Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig? Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.
James Douglas, mejor conocido como Jim Morrison, fue un cantautor y poeta estadounidense célebre por ser el vocalista de la mítica banda de rock The Doors. Debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock. Con él escuchamos A Feast of Friends.
Dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to a giant family.
Fallece niña birrárica en Mezquitic tras picadura de alacrán. En el Cuno Orte diseñan reactor para crear biodiesel a base de residuos de aceite vegetal. Plagian el cartel del Festival Gastronómico de Colotlán. El Consejo de Turismo de Colotlán realiza su primera actividad para rescatar tradiciones locales. El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte de mujeres en México. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre el uso de las letras cursivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Si desean comunicarse a cabina para hacernos llegar sus comentarios, denuncias ciudadanas o alguna sugerencia de temas para que los trabajemos, con todo gusto podemos atenderles a través del 499-99-242-33 y del 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Fallece una niña birrárica en Mezquitic tras picadura de alacrán. Escuchemos la nota de Ignacio Pérez Vega.
Mayela González Carrillo era una niña birrárica que tenía un año de edad. Murió este lunes 8 de agosto a las 5 de la tarde en la localidad de Los Cajones, municipio de Mezquitic, Jalisco, luego de que le picara un alacrán. Los padres de Mayela, Ana Carrillo López y Ernesto González Nazario, acudieron al centro de salud para que atendieran a la pequeña. Sin embargo, el lugar estaba cerrado. Ya no hubo tiempo de trasladar a la niña a Huejuquilla el Alto, porque Mayela murió una hora después de que la picó el alacrán, informó Claudio Carrillo, tío de la niña y habitante de Los Cajones.
Fue una sobrina mía, me preocupa un poco. Es una niña de un año. La picadura fue a las 4 de la tarde, me comenta mi tía. Y no tardó más de una hora, a las 5 pues falleció la niña. Ya no se pudo resolver, ya no lo pudieron trasladar hasta el momento. Están en eso, pues ya comentan los familiares, los papás y la mamá, pues ya no tiene caso de sacarlo fuera. Pues ya está sin vida, ¿no?
Claudio Carrillo es un activo habitante de Los Cajones, quien ha denunciado en diversas ocasiones la discriminación que sufre su localidad de parte del alcalde de Mezquitic, Rolando de la Torre Martínez, quien les anunció a los habitantes que no haría obras en esa comunidad porque impidieron la instalación de las casillas electorales en las votaciones de 2021. Ahora, a Claudio le tocó en forma directa sufrir en carne propia la falta de los servicios de salud en su población. Claudio Carrillo recordó que en la reciente visita de 2 días que hizo el gobernador Enrique Alfaro a la región norte de Jalisco, representantes de las Secretarías de Salud, de Educación y de Infraestructura y Obra Pública atendieron a un grupo de vecinos de Los Cajones el pasado 8 de julio en la localidad de Jaimatzié. Ahí los birraritari pidieron la construcción de un nuevo centro de salud y que se contratara a personal médico de base para que permanezcan en esa localidad los 365 días del año. La falta de un médico o de una enfermera le costó la vida a Mayela, de apenas un año de edad, lamentó Claudio Carrillo, quien dijo que tras esta muerte pidan que se atienda el reclamo, ya que este no es el único caso que ha sucedido en Los Cajones. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Y plagian, perdón, y en el Centro Universitario del Norte diseñan reactor para crear biodiesel a base de residuo de aceite vegetal. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que lo que nació hace 5 años como un proyecto escolar se ha cristalizado y quienes en su momento fueron alumnos de la licenciatura en mecánica eléctrica del Centro Universitario del Norte diseñan un reactor para producir biodiesel a base de desechos de aceite vegetal, mismo que además de ser más económico, ayuda en la disminución de la contaminación, comentó Raúl Quiroz Martínez, académico del CUNORTE y participante del proyecto.
Tenemos un alumno de Totatiche que había trabajado en una tostadería y comentaba que pues el aceite usado que ellos tenían como residuo pues era un problema del manejo, por lo que se les propuso darle un segundo uso que sería la producción de biodiesel. Se contactó con la empresa, se nos permitió valorar la cantidad de biodiesel, de aceite quemado que sacaban semanalmente, y de ahí, bueno, los muchachos se pusieron a investigar del proceso para el proceso de transesterificación para la producción de biodiesel. Se investigaron que existen algunas máquinas o algunos reactores que hacen esto, pero lo hacen de manera manual. ¿A qué me refiero? A que, bueno, a determinado tiempo tienes que apretar un botón para encender algún equipo, alguna bomba, etcétera. Y la propuesta de ellos era hacer completamente automatizado todo el equipo, desde la mezcla del catalizador con el alcohol, las reacciones de esterificación, hasta el lavado del biodiesel.
Quirós Martínez aseguró que en la región hay potencial para que se puedan desarrollar proyectos de energías limpias o de elementos que tengan un doble uso. Esto, además de propiciar menos contaminación, ayudará a incentivar a los estudiantes del Centro Universitario del Norte y a que se desarrollen productos como el combustible en el que trabajan.
Yo creo que es el fomentar el uso de energías renovables, ¿no? Que es algo que el país y la región requieren. Además, también el implementar este tipo de proyectos permite a los alumnos, en el caso de ingeniería, ver que también pueden desarrollar sus conocimientos dentro del área norte de Jalisco y sur de Zacatecas, ¿no? Donde, aunque la cantidad de empresas no es muy grande, sí pueden tener un impacto en lo que ellos puedan realizar.
El proyecto está apoyado en los datos de una empresa que elabora tostadas en la región, misma que produce 30 litros de aceite residual a la semana. El entrevistado dijo que es importante que haya mayor inversión que incentive la investigación y la creación de proyectos en beneficio de los habitantes de la zona.
La parte del recurso es importante, ya que los chavos, pues realmente muchos de los prototipos que ellos arman para proyectos, no solo hablo desde la parte de investigación, desde la parte del proyecto modular, sino para los propios proyectos que ellos realizan, pues sale del costo de los alumnos y de los maestros, ¿no? Que, bueno, aquí yo creo que los que más a veces la sufren son los chavos. La parte de la conversión creo que sí es más complicado. Creo que lo que ahorita tenemos más en la mira es la parte del prototipo. Y en diciembre esperamos tener el prototipo para en enero poder caracterizar el biodiesel que se obtenga, para ver si cumple con los requisitos de normatividad mexicana para el uso de biocombustibles en mezclas.
Aunque el rendimiento del biodiesel a base de aceite reciclado pudiera ser menor que el combustible fósil, su costo de producción es mucho más económico. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Excelente este trabajo realizado por alumnos del CU Norte con su maestro. Y bueno, pues son iniciativas o proyectos que surgen en las aulas, pero que después pueden traer un beneficio importante para la comunidad.
Exactamente, comentaba el maestro que es muy importante que se siga apoyando, incentivando e incluso que se invierta recursos en estos proyectos, dado que la región pues tiene potencial para que se puedan hacer diferentes usos de energías limpias y por supuesto también pues que haya la participación de los egresados del CU Norte.
Desde luego. Gracias por los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al volver en Señal Informativa, plagian el cartel del Festival Gastronómico de Colotlán. Y el Consejo de Turismo de este municipio realizará su primera actividad para rescatar tradiciones locales.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lorenzo. En 1782 nace Vicente Guerrero, político y militar mexicano de origen indígena y afromexicano, que se desempeñó como presidente de México entre el 1 de abril de 1829 y el 17 de diciembre de 1829. Muere el 14 de febrero de 1831. En 1814, en Frankfurt del Main, en Alemania, nace Henri Nestlé, boticario y empresario suizo de origen alemán, fundador de la empresa Nestlé, una de las compañías de bebidas y alimentos más grandes del mundo. Muere el 7 de julio de 1890. En 1874 nace Herbert Hoover, ingeniero, empresario y político estadounidense, 31º presidente de los Estados Unidos desde 1929 a 1933, y cuyo mandato estuvo marcado por la grave crisis del 29. Muere el 20 de octubre de 1964.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 41 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 36 centavos y se vende a 21 pesos con 12 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Recibimos un mensaje del doctor Alejandro Morales, quien nos comenta al respecto de la nota que escuchábamos en voz de Ignacio Pérez Vega sobre la muerte de una niña birrárica en Mezquitic tras picadura de alacrán. Y él dice: buenos días, el fallecimiento de la niña birrárica de Cajones es resultado del desinterés o incompetencia de las autoridades, no solo municipales, sino también de salud de los diferentes niveles de gobierno. Y así como Cajones, hay muchas localidades dentro de la sierra que no cuentan con atención cuando hay urgencias. Y lamentable, creen que con visitas esporádicas de las autoridades y subiendo un titipuchal de fotos a las redes sociales de estas visitas, se garantiza que todo va bien. Ingenuo que así lo crean. Muchas gracias al doctor Alejandro Morales por este comentario que nos hace. Además, él ha vivido en la sierra, él conoce las problemáticas y bueno, pues habla con conocimiento de causa sobre esta situación que realmente es muy lamentable, ya que se están perdiendo vidas por cosas que realmente no deberían de estar ocurriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la realidad en la zona norte de Jalisco, y en esta ocasión falleció una niña de un año tras picadura de un alacrán, tras la picadura de un alacrán. Muchas gracias por el comentario, doctor Morales. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Roban en San Luis Potosí el diseño del logotipo del primer festival de la gordita de Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que hace una semana celebraron en Rayón San Luis Potosí su primer festival de la gordita, un evento que además de dar a conocer la gastronomía local, buscó atraer turismo al municipio e incentivar la economía. No obstante, los organizadores plagiaron el logotipo para publicitar dicha actividad, dado que en 2017 el diseño del cartel fue creado para el primer festival de la gordita de Colotlán. Es un hecho muy lamentable, manifestó el creador del logotipo y cartel, Gustavo Alonso Núñez Zaragoza, quien se desempeña como ilustrador y diseñador gráfico.
Para empezar, muy lamentable, y no es un caso nuevo. O sea, esto del plagio pues ha sucedido en muchos lugares. Digo, y específicamente yo tomando como referencias, me enfocaría más en la parte de México. O sea, se me hace muy lamentable que hayan hecho eso, y justo esa parte, que no tengan pues ni la mínima iniciativa de contratar a alguien, ¿no? O sea, ya para empezar, contratar un diseñador o alguien que pudo haber realizado pues su propio cartel, ¿no? Y haberlo tomado cínicamente así, se me hace penoso. Y más hoy en día, que no sé qué piensan o en qué época están, pues, porque hoy en día las redes todo te enteras. Entonces, es simplemente sentido común, o sea, se van a dar cuenta. No sé por qué pensaron o qué creyeron que Colotlán era no sé, algo muy pequeño o que no tenía alcance mediático, no lo sé. Es como qué apuro fue de emergencia haber llevado este plagio, y pues sí, es lamentable.
En diversos municipios se han realizado actividades gastronómicas donde la protagonista es la garnacha en mención. Sin embargo, el Festival de la Gordita en Colotlán se consolidó como uno de los más importantes no solo en la región, sino en el estado. Desafortunadamente, este no cuenta con ningún registro y en su momento solo se cedió el diseño para su uso por el ayuntamiento en turno.
Lo que hice fue, al momento de yo entregar, sí recuerdo que hubo por ahí un documento de que se firmó, pues, de que ellos podrían reproducir y llevar, pues, a cabo la impresión del cartel, ¿no? Entonces, bueno, yo en esa parte es una manera como de cederles, pues, que puedan proceder y no hay ningún problema legal. Y en mi parte, entonces, no sé si ellos hicieron algún otro pues documento, pero bueno, sí, prácticamente se firmó, pues, esa hoja.
El entrevistado agregó que en el cartel utilizó distintas técnicas y se enfocó en resaltar como elemento principal la gordita y sus ingredientes. Su trabajo fue de poco más de un mes para lograr el producto final.
Comisionaron, pues, el diseño para este festival, que fue el primero que se llevó aquí en Colotlán. Entonces, pues bueno, yo empecé a tomar referencias sobre las tradiciones. Entonces, ya teniendo el referente de la gordita, fue a partir de ahí que empecé a realizar estos elementos y fue, pues, el resultado que se dio de la primera edición, que es, pues, esta cartel que, de cierta forma, el elemento principal, que es un logotipo, pero en realidad como algo que es que diera identificar, pues, a este festival o a esta primera edición, sí como un logotipo, pero también como la idea de un cartel o una tipografía diseñada de cero, ¿no? Y con este elemento que en central aparece la gordita. Entonces, pues fue algo, digamos, tipográfico ilustrado, ¿no? No tanto como un logo en sí, sino el cartel que representa estos elementos, ¿no?, que tiene cada una de las partes.
La recomendación del ilustrador gráfico fue que se hagan los respectivos registros tanto del festival como de los elementos que lo identifican para que no vuelva a repetirse una situación de plagio. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. El registro de los derechos de autor sería fundamental en este tipo de situaciones. Y bueno, hay quienes toman con tranquilidad esta situación, pero desde luego hay otras personas que no lo ven de la misma manera porque finalmente se trata de plagio.
Exactamente, y muy cómodamente pues toman el diseño sin pues preocupación alguna y sin el más mínimo esfuerzo para llevar a cabo esta festividad que aparentemente pues también tuvo mucha convocatoria y pues que bueno, fue publicitada con el logotipo del primer festival de la gordita de nuestro municipio.
Así es. Muchas gracias por la información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro con más información, perdón. El gobierno de Jalisco no puede etiquetar recursos para el bulevard de Colotlán. Adelante con los detalles.
Con mucho gusto, desde hace años la restauración del bulevar Salvador Luterot González en Colotlán ha sido un proyecto que las administraciones municipales reconocen como una prioridad. No obstante, la falta de recursos y la poca intervención de las autoridades federales ha dejado en el olvido la principal vialidad del municipio. Actualmente, se ha solicitado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Zacatecas que intervenga y no ha habido una respuesta favorable. También se ha solicitado ayuda en el estado de Jalisco, pero al tratarse de un tramo federal, no se puede inyectar recursos para esta vía, aseguró David Miguel Zamora Bueno, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en Jalisco.
El presidente municipal, porque yo le hice precisamente la cita, se entrevistó con el delegado en Jalisco, aunque aquí desconozco cuáles hayan sido los resultados, pero para pedirle que hiciera la conservación rutinaria de todo este tramo. El municipio presentó un proyecto, pero para rehabilitar. Desafortunadamente no podemos meter dinero estatal a una infraestructura que es totalmente federal.
Hace unas semanas, el director de Obra Pública e Infraestructura de Colotlán, Carlos Bonifacio Cornejo Campos, nos comentó que pese a haber solicitado el apoyo en la dependencia federal, no se había tenido una respuesta favorable. El argumento fue el recorte presupuestal. Zamora Bueno reitera que es la SCT, en conjunto con el ayuntamiento, quienes deben dar seguimiento al tema.
No es que nos deslindemos, es competencia totalmente federal, es inversiones que ellos deben derogar. Ellos tienen un presupuesto que es 50 veces superior al que tiene la Secretaría de Infraestructura.
¿El estado junto con el municipio pueden hacer presión para que suceda?
Lo hemos estado haciendo. Te digo, ha habido ya reuniones con Ernesto Rubio, que es el delegado del SCT en Jalisco.
En otro orden de ideas y cuestionado sobre los proyectos que se impulsan en la zona, el secretario dijo que la gestión es meramente municipal y los ayuntamientos son los encargados de atender lo relacionado con la obra pública.
Bueno, hay que recordar que, insisto, es competencia municipal. Nosotros hemos estado apoyando, se le dejaron recursos para empedrados. Obras como estas puntuales, pues son las que el Estado es su competencia, la carretera que estamos haciendo hacia Aguascalientes. Pero ya la infraestructura local, pues es totalmente responsabilidad del municipio.
El secretario añadió que se trabaja en dos obras importantes para la región, una de ellas la carretera que conectará Colotlán con Aguascalientes. Anita, pues así las cosas, desafortunadamente ya lo escuchamos de viva voz del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en Jalisco. Por parte del Estado no se puede hacer mucho, dado que este es un tramo federal, y pese a que aquí en Colotlán ya se ha pedido a la SCT en Zacatecas intervenga en este tramo, y también al no recibir respuesta se van a Jalisco a solicitar también que se dé atención a este proyecto, pues bueno, no ha habido una respuesta que sea favorable, y mientras tanto pues ya vemos las condiciones de esta vía.
Exactamente, Gonzalo, y bueno, sabemos que en México todo se puede. Aquí es una cuestión de voluntades, porque no, de repente se ponen muy rectos para algunas cosas, para el ejercicio de algunos recursos, pero después no. Entonces ahí hay una serie de contradicciones. Y por ejemplo, para algunos funcionarios resulta, o para algunas dependencias resulta, que el bulevar es un tramo federal, mientras que para otros es municipal, y esto depende de a quién se le esté solicitando el apoyo. Supongo que el Estado perfectamente podría intervenir, pero no quieren hacerlo. Y bueno, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también ha sido una constante que se solicita la intervención y simplemente se hacen arreglos provisionales que no resuelven el problema.
Incluso la respuesta hacia con el Ayuntamiento de Colotlán fue que el recorte presupuestal ha afectado en el sentido de que se puedan realizar más obras, y es por ello que pues en su momento se rechaza el proyecto. En Colotlán, y si mal no recuerdo, diferentes administraciones han tenido como proyecto principal la reparación, restauración o incluso el realizar un nuevo bulevar, pero pues todos estos proyectos han quedado pues en cierto modo detenidos por pues estas faltas de voluntad, ¿no?, que hay en las dependencias. Actualmente hay un proyecto mismo que se presentó en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Zacatecas. Se les da esta respuesta, acuden a Jalisco, primero a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, son derivados también con el delegado de la SCT en Jalisco, y pues bueno, aparentemente se hace esta presión, pero sin tener tanta respuesta pues favorable en el sentido de realizar el proyecto y que pues invierta en este tramo, que si mal no recuerdo comentaba el director de obra pública en Colotlán, se requieren un aproximado de 70 millones de pesos para restaurar toda la vía.
Que también para muchas dependencias esto no es nada.
Claro.
Bueno, Gonzalo, pues creo que habrá que seguir insistiendo en el tema porque las condiciones son pésimas en el bulevar de Colotlán. Por cierto, a la altura de la Foránea hay un socavón. Hay que tener mucho cuidado con ese bache, es muy profundo y sí puede causar algún daño en los vehículos o algún accidente.
Así es.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubierta la parte del cerebro que puede hacer que dejes de fumar. El cerebro es un órgano increíblemente complejo, y la mayor parte de los descubrimientos sobre sus funciones se han realizado gracias a personas que han sufrido algún tipo de accidente, contusión, tumor, infarto cerebral, malformación. En estos casos, identificando la parte del cerebro dañada, se ha podido establecer una relación con la función afectada, como el habla, la memoria o las emociones. En este caso, los científicos han analizado los escáneres cerebrales de personas que abandonaron su adicción a la nicotina sin problemas poco después de una lesión cerebral. Un equipo dirigido por Johu Joutsa de la Universidad de Turku en Finlandia ha estudiado a fondo esas remisiones espontáneas y ha identificado una red cerebral que podría desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la adicción. El científico y sus colegas describen esta red de remisión de la adicción en la revista científica Nature Medicine. Los neurocientíficos del equipo analizaron los escáneres cerebrales de 129 pacientes que habían sufrido una lesión cerebral y eran adictos a la nicotina en ese momento. Casi una de cada tres personas dejó de ser adicta al tabaco después del accidente. Sin embargo, sus daños se localizaban en diferentes partes del cerebro. Al analizar cómo se comunicaban estas regiones entre sí, los investigadores pudieron identificar una red cohesionada. Esta red de adicción-remisión está formada, entre otras cosas, por el córtex insular y partes del cíngulo y del córtex prefrontal. Los expertos habían vinculado previamente estas regiones con el comportamiento adictivo. Sin embargo, lo que es nuevo es el descubrimiento de que estos circuitos trabajan juntos y que los cambios en estas conexiones pueden hacer que sea más fácil dejar de fumar. Los resultados son especialmente sólidos porque el equipo de investigadores no solo observó la conectividad funcional, es decir, cómo interactúan las regiones entre sí, sino que también encontró pruebas anatómicas de la existencia de red, ya que algunos pacientes tenían lesiones en la materia blanca que conecta a estas áreas. Además, el grupo pudo demostrar que los daños en los circuitos recién descubiertos estaban asociados a un menor riesgo de alcoholismo en otros 186 sujetos de prueba, lo que indica que el circuito de control neuronal también desempeña un papel en otras adicciones a sustancias. Según los investigadores, el descubrimiento podría ayudar a tratar con más éxito las adicciones en el futuro con técnicas de estimulación cerebral, por ejemplo, abordando varias regiones simultáneamente. En Estados Unidos, los médicos ya utilizan estas técnicas para ayudar a las personas a dejar de fumar. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro a qué regiones debía dirigirse el tratamiento para ser más efectivo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Comencemos hoy en los adelantos del informativo. Mencionábamos que uno de los puntos a tratar hoy en esta sección es el uso de las letras cursivas.
Sí, y podemos comenzar con eso.
Adelante.
El día de hoy. Bueno, las letras cursivas, que también se llaman itálicas, ajá, es otra manera de denominarlos. Es esa letra que vemos en la computadora que está inclinada,
claro,
hacia un lado, ¿no? A eso nos referimos con la letra cursiva, esa es su denominación, y tiene usos muy particulares, algunos de los cuales, los más importantes, vamos a resumir el día de hoy a partir de una publicación de la Wikilengua, que es una página autorizada para hablar de esto. Uh-huh. Uno de los usos que tiene la cursiva es, por ejemplo, en un diálogo, uh-huh, cuando quiero enfatizar una palabra. Uh-huh. Imaginemos que tengo, por ejemplo, un escrito, un cuento, una novela, y están dialogando dos personas en esa novela, y una le dice a la otra, has sido tú el responsable, y se quiere enfatizar ese tú. Uh-huh. En ese caso, el tú va en cursivas. Uh-huh. Es una manera de ponerle énfasis, uh-huh, darle más importancia a esa palabra. Uh-huh. En general, la cursiva se puede utilizar para resaltar cualquier tipo de palabra, uh-huh, en cualquier tipo de texto, uh-huh, también. Aquí una pregunta que suele darse es, ¿por qué la cursiva y no la negrita? Uh-huh. Por ejemplo. Y bueno, la respuesta que da la Wikilengua es que la cursiva se utiliza más para resaltar una palabra y la negrita se utiliza más para identificar una palabra dentro de un texto. Para irme rápidamente a esa palabra que tiene un valor importante, ¿no?
Claro.
Por el motivo por el que se está hablando. Pero la cursiva sirve más para resaltar términos.
Perfecto.
¿Para qué más sirve la cursiva? Por ejemplo, con lo que hacemos en esta sección, cuando estoy hablando en términos lingüísticos y hablo de una palabra. Uh-huh. Imaginemos que lo que estamos hablando ahora lo estuviéramos escribiendo y que yo dijera algo como que el verbo satisfacer se conjuga como el verbo hacer. Uh-huh. Entonces, tanto la palabra satisfacer como la palabra hacer, que son uh-huh. términos de los que estoy hablando en este momento, van en cursivas.
Ok.
Sí, en términos lingüísticos, las palabras de las que se habla van en cursivas.
Perfecto.
¿Qué más? Un antepenúltimo caso, los nombres científicos de animales y plantas. Estos nombres que a veces solemos ver en los libros, por ejemplo, de biología, uh-huh. que son nombres en latín, uh-huh. esos nombres van en cursivas.
Nombres científicos.
Nombres científicos de uh-huh. plantas y animales. Uh-huh. Y van con la primera letra va en mayúsculas también, ¿no? Por ejemplo, si digo el nombre científico del león, que es Panthera leo, la P de pantera va en mayúsculas.
Ah, ok.
A propósito, para complementarlo, ¿no?
Claro.
Y van en cursivas.
Que sería, bueno, nombres científicos, el caso de los animales, sí. ¿Alguna otra situación?
Animales y plantas.
Animales
son
y plantas.
Son los nombres científicos que van en cursivas.
Ok.
Luego también, si pongo a propósito palabras mal escritas o palabras inventadas, uh-huh. tengo que marcarlas de alguna manera en el texto para que quien me lea sepa que eso no es un término convencional de nuestro idioma, sino que alteré uh-huh. un término, lo escribí mal con algún propósito o me inventé.
Ok, entonces palabra. ¿Para palabras mal escritas o qué otra?
Inventadas.
Ok.
Eso también se marca en cursivas.
Perfecto.
Y como lo hemos dicho muchas veces en este espacio, las palabras extranjeras. Palabras que son de otro idioma también van en cursivas, uh-huh. para indicarle al lector que ese término no es propio de nuestro idioma, sino que se está tomando de otro.
Exactamente, que este es el uso que más mencionamos uh-huh. en esta sección, ¿no?
Sí, porque hablamos mucho aquí de extranjerismos, ¿no?
Así
entonces
es.
Siempre damos las dos opciones, castellanizarlos cuando se puede, o si lo dejamos en el idioma original, ponerlo en cursivas.
Exactamente. Muy bien, pues bastantes entonces los usos de las letras cursivas o itálicas, que es lo mismo.
Sí, sobre todo estas son algunas de las funciones que nos podemos encontrar de manera un poco más común.
Exactamente. No son tantos, pues estamos hablando de 1, 2, 3, 5, ¿no? Nos mencionaste 5 usos de las palabras cursivas.
6.
Para enfatizar un diálogo.
Sí.
Por ejemplo, no has sido tú, entre comillas, el responsable.
Ajá, ese tú. Ajá. En cursivas.
En temas lingüísticos, por ejemplo, si se van a mencionar dos palabras, por ejemplo, la palabra satisfacer se conjuga de la misma manera que la palabra hacer. Tanto satisfacer como hacer van entre
en cursivas.
Luego, para nombres científicos de animales y plantas,
ajá.
para palabras mal escritas o inventadas y para palabras extranjeras, exactamente, son 6.
Sí, porque habíamos dicho también palabras en general en cualquier uh-huh. texto que se quieran destacar uh-huh. de alguna
Exactamente.
Manera. Ahí se suman las 6.
Muy bien. Uh-huh. Entonces, este es el uso de las palabras, de las letras cursivas.
Correcto.
Muchas gracias, Leo. ¿Cuál es el siguiente punto?
Vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad, las enfermedades o la palabra enfermedad. Y la palabra condición, uh-huh. porque si prestamos atención sobre todo a los medios de comunicación, muchas veces cuando no se quiere repetir tanto la palabra enfermedad, suelen referirse los expertos a que tiene una condición.
Condición, padecimiento.
El ajá. paciente. Y sobre esto habla la Fundación del Español Urgente, que tiene en su página un apartado sobre COVID que lo mantiene actualizado. Hasta el día de hoy sigue dando recomendaciones lingüísticas sobre COVID, uh-huh. muy interesante para que la gente lo pueda consultar, y nos explica la Fundación del Español Urgente que enfermedad y condición no son sinónimos.
Exactamente.
No son sinónimos. Explica más a fondo que en muchas ocasiones se usa la palabra condición como equivalente a enfermedad, afección, trastorno o estado de salud. Y no lo son.
Uh-huh.
Explica que esto se deriva, y aquí vamos otra vez, por un traslado de un término del inglés, que es condition,
uh-huh.
que en inglés sí podría referirse uh-huh. a una enfermedad, pero incluso dice la Fundación del Español Urgente que la Real Academia Nacional de Medicina explica que no son lo mismo. O sea, incluso para los médicos esto no es lo mismo, ¿no? No se pueden utilizar como sinónimos. Otra vez, una palabra traída del inglés y la traemos con el significado del inglés, pero es un significado que no está reflejado en el español.
Exacto.
Entonces, enfermedad y condición no son sinónimos. La Fundación del Español Urgente pone, por ejemplo, si hablo de una condición preexistente, no es correcto. Tendría que decir una enfermedad preexistente. O incluso los otros ejemplos que da la Fundación del Español Urgente. Por aquí los acabo de mencionar. Afección, trastorno, estado de salud. Dependiendo de lo que quiera decir, tengo varias alternativas. No tengo por qué utilizar la palabra condición.
Y, por ejemplo, ¿sí sería válido si digo, estoy enferma del corazón y mi condición es grave?
En ese caso, sí.
Ajá, en ese caso, sí, porque es como un complemento. Me está hablando de dos cosas diferentes. Sí, por un lado, la enfermedad, y por otro, el estado en el que se encuentra.
La característica de la persona, ¿sí? En ese caso, sí, sí se puede. Y lo podemos ver en la definición de la palabra condición en el diccionario. Pero utilizarla como reemplazo a la palabra enfermedad no es lo que no se puede.
Excelente. Muy bien, entonces no son sinónimos y no se puede reemplazar una con la otra.
Así es.
Muy bien, y el mexicanismo de esta semana. Bueno, sobre el tema de enfermedad y condición sería todo.
Esto.
Ok, ¿y el mexicanismo de esta semana es?
Vaciado.
La palabra vaciado.
La palabra vaciado, así es. Una palabra interesante, todos conocemos el significado. Pero lo que es de interés aquí es que hay dos significados, dependiendo del autor al que hagamos referencia. Por un lado, la palabra está en el diccionario de la Real Academia, está como un mexicanismo, y dice que significa simpático.
Okay.
Es alguien que inspira simpatía, dice la Real Academia. Y esta definición también es confirmada por la Academia Mexicana de la Lengua, que lo pone en los mismos términos. Curiosamente, Guido Gómez de Silva tiene otra propuesta de significado para esta palabra y dice que vaciado es excelente, que ha tenido buen éxito. Excelente. Realmente yo no he visto el uso de esa palabra en ese sentido. Algo excelente, algo que ha tenido buen éxito, pero Guido Gómez de Silva en su diccionario de mexicanismos lo pone como una alternativa, ¿no?
Pero no especifica en qué parte del país.
No hace referencia y es el único significado que pone para esta palabra. Finalmente, Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, complementa y dice que vaciado es chistoso, bueno, agradable, y curiosamente indica que fue una palabra que a mediados del siglo pasado se utilizaba mucho, pero que está cayendo en desuso en la actualidad.
Pues sí, tal vez algunas generaciones todavía la utilizamos, la ubicamos y la utilizamos, pero sí, puede ser que ya en tiempos recientes.
Sí, habría que ver, por ejemplo, si los jóvenes la utilizan, prestar más atención al vocabulario de los jóvenes, a ver si la escuchamos. Yo creo que efectivamente
no
la están utilizando, pero la gente de cierta edad hacia arriba, me parece
que sí.
Estamos
viejos, estamos bien informados.
Sí. Por ejemplo, uno de los casos que yo recuerdo es a Don Ramón diciéndole vaciado al señor Barriga.
De veras, no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo de ese detalle.
Sí, así
es. Y mira que veía el Chavo del Ocho, vaciado. Yo, por ejemplo, me acuerdo de algunas expresiones. Por ejemplo, estamos en un grupo de amigos y en efecto hay una persona muy simpática y en la plática informal y tal cual de amigos no faltaba quien le dijera a otro, estás bien vaciado. Pero creo que eso más bien hacía alusión como a estás bien curiosito. Como a curioso. Pero sí, tiene relación, ¿no?, con la simpatía, con que una persona está muy chistosa o es muy chistosa. Y bueno, generalmente las personas vaciadas resultan agradables, ¿no? Te causan gracia.
Sí, así es. En ese sentido es en el que más se utiliza la palabra y no tanto con este sentido de que ha tenido buen éxito, ¿no?
Exacto.
Me parece que se usa.
No. Incluso se utiliza la palabra vaciado o vaciada para alguna situación.
También.
No necesariamente para una persona. Sabes que estaba recordando. Si no me equivoco, Diego León utilizaba mucho esa palabra, la palabra vaciado.
Okay.
No sé si él viene de Ciudad de México, entonces no sé si allá tenga más uso esta palabra que en esta región, por ejemplo, que en efecto en los jóvenes se escucha menos.
Sí, así es. Y como en alguna ocasión hace muchos años lo mencionamos en esta sección, cuando una situación es vaciada, se puede utilizar como sinónimo de suave, que fue una palabra que mencionamos hace mucho tiempo aquí.
Ok.
Ahí tendrían una relación estos dos términos.
Así como qué suave, qué vaciado.
Ajá, sí, referido a una situación.
Qué suave lo que pasó.
Ajá.
Qué vaciado lo que pasó.
Así es.
Sí, aunque creo que sí, vaciado hace más referencia a lo chistoso, a lo divertido, ¿no?
Uh-huh.
Y suave, pues puede ser, tener relación con algo bonito, con algo padre, con algo chido.
Sí, agradable, así es.
Y más mexicanismos, ¿no?
Ajá.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias por estos comentarios, por estos puntos que has traído hasta la mesa de Radio Universidad. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Nos encontramos la próxima semana.
Muy bien, que tengas un excelente día. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos despedimos de Facebook y en radio nos vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El Consejo de Turismo de Colotlán realizará su primera actividad para rescatar tradiciones locales. Adelante con los detalles, Isela, te escuchamos. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Con el objetivo de realzar el turismo y principalmente la economía de Colotlán, en el mes de junio se conformó y firmó el acta del Consejo de Turismo, mismo que trabajará con el sector comercial y académico en pro del municipio. El director José de Jesús Florel Lira mencionó los distintos giros comerciales que están dentro del proyecto.
La idea de ello, de conformarlo, es el poder trabajar con todos los prestadores de servicio con los que contamos en el municipio. Tratamos de convocar a un representante de cada sector, del sector hotelero, restaurantero, bares y cafeterías, el sector educativo, en el que tenemos precisamente al Centro Universitario del Norte, tenemos también el sector de los parques recreativos, de deportes extremos, bueno, obviamente lo que es el sector artesanal, que es lo más importante, en el cual tenemos un representante por parte del arte del piteado y otro por parte del arte birrárica. Contamos también con un representante del sector de prestadores de servicio de comercio ambulante, al cual también nosotros queremos tomar en cuenta. Este Consejo de Turismo, la finalidad que tiene es trabajar en pro del turismo en la región y el ver y trabajar en la planeación y organización de algunos proyectos que nos sirvan como punta de lanza para atraer una derrama económica a nuestro municipio.
El director de turismo informó que se le dará voz a la población que tenga alguna sugerencia y proyecto en el ámbito turístico, y en cuanto al consejo, se reunirán una vez al mes para trabajar en proyectos que traigan turismos de otros estados o países.
Contamos con todos los puntos estratégicos para poder armar una ruta turística en pro de nuestro turismo, de poder ofertar, poder mostrar nuestro municipio a otros, a los visitantes, a otros estados, a otros municipios, a otros países. Entonces, este consejo fusionará una vez por mes, se hará una reunión por mes en la que estaremos viendo qué actividades podemos planear entre todos los sectores que te comento y ver si no solo por parte del consejo saliera algún proyecto, sino ver la posibilidad también o de darle la oportunidad a la población de que nos externe sus proyectos, sus dudas, sus sugerencias en cuestión del turismo, poder entre todos, entre este consejo, ver la posibilidad de echarlos a andar.
Flores Lira comentó que la primera actividad que realizará el Consejo de Turismo será una verbena popular, rescate de tradiciones, en donde pretenden rescatar los juegos tradicionales de antaño que se llevaban a cabo años atrás, con el fin de regresar al municipio las costumbres de antaño, en donde el público, en general, disfrute una tarde de juegos, música, entre otras cosas.
La siguiente reunión sería en este mes de agosto. Estamos organizando... un proyecto que se llama Verbena Popular Rescate de Tradiciones, en el que pretendemos hacer un evento en el que se rescaten los juegos, las actividades de antaño, actividades, por ejemplo, te lo comento, el palo encebado, que es era una tradición pues muy arraigada en nuestros barrios y que pues ya prácticamente desapareció, actividades que se llevaban a cabo en la plaza, como eran las serenatas, la vuelta a la plaza, la tómbola, la lotería, juegos de este tipo que creemos que podemos rescatarlos y que las personas pueden rescatar. Y la idea es que fuera como primera actividad en la plaza principal, con una serenata, que se estuvieran unos stands con todos estos juegos que te comento, y luego llevarlos a los barrios.
Jesús Flores Lira invitó a la población a participar en esta primera actividad que se pretende lleve a cabo el último sábado de agosto. Además, agradeció la participación e importancia que han mostrado los comerciantes hacia este consejo para beneficio del mismo municipio. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles, y llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.